Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, último día del año, último programa de Paralelo 20 en este año del 2017. Como veis, estoy solito, como podéis escuchar, sin Adriana y sin Pilar García del Olmo, que deben estar ya la una en Santander y la otra en su querida Sigüenza, preparando todo para la celebración de esta noche vieja, de esta cena última del año y, por supuesto, de sus campanadas. Hoy era difícil hacer un programa y tener invitados, así que nos hemos permitido, con vuestro permiso, una licencia que es recuperar tres de los momentos que más han gustado a nuestros seguidores en esta nueva temporada de Paralelo 20 aquí en Radio Marca. Así lo habéis mostrado con vuestros mensajes en su día o la cantidad de me gustas y retweets que hubo cuando se emitieron estos tres destinos que hoy vamos a repetiros y que bien por lo bien que lo contaron nuestros invitados o bien también por lo diferente a la hora de narrarlo, pues por una cosa o por otras ha sido lo que más ha gustado y por eso lo repetimos hoy haciendo un programa especial de buenos momentos con todo ello. Así que prepararos los que lo escuchasteis en su momento para recordarlo o preparados para escucharlo por primera vez aquellos que os lo perdisteis. La verdad es que los tres destinos que contamos merecen mucho la pena y sus invitados más aún, y sobre todo cómo lo cuentan. Comenzamos, por ejemplo, con un viaje por las médulas con uno de nuestros embajadores, uno de nuestros blogueros, Sele, del Rincón de Sele, que así sonaba, así nos lo contaba Sele en su momento. Me gusta esta canción.
Pues sí.
¿No sabéis de quién es?
Ah, pues no. Efectivamente. O sea, yo sé de qué sección, a qué sección corresponde.
Esta es
pero
una,
no.
Mira, normalmente no es un artista que no hace canciones instrumentales, pero esta la hizo y quedó preciosa. Es Neil Young, o sea que imaginaros, ¿no? Ideal para invitar a un embajador, está el himno de los
embajadores de Paralelo 20.
¿Cómo estás, Sele?
Muy bien, aquí escuchando con mucho interés todo lo que se está contando.
¿Verdad que sí? Que hay cosas muy interesantes.
Sí,
¿verdad?
No, lo de la exposición, otra cosa para apuntarse.
No,
hoy estáis dando muy. Bueno, siempre, pero sí. Estáis dando planazos para esta semana, ¿eh?
Sele, no nos hagas la pelota.
No, verdad.
Que te vamos a traer igual.
Pero es verdad que
te vamos a quitar el título de embajador.
Las cosas como son, pero lleva razón, yo estoy con él, ¿eh? Hoy hemos dado cosas muy
buenas. Sele, a ver, que en tu periplo viajero, que por cierto, en un añito llevas, bueno, ahora has frenado un pelín solo por esa descendencia que has tenido, pero que tampoco, ¿eh?
No, bueno, pero sí, se hace lo que se puede. Pero fíjate, hoy no os traigo, siempre os hablo de lugares lejanos, ¿no?
Sí,
Alaska, de Yunnan, tal. Hoy nos vamos mucho más cerca, una escapada más de andar por casa, pero que os va a encantar.
Un patrimonio de la humanidad que es las médulas.
Las médulas.
En el Bierzo.
En la comarca del Bierzo. Le tenía muchísimo.
Yo creo que sigue siendo un destino poco conocido.
Totalmente
por
de acuerdo.
Los españoles.
Vamos, yo no lo conozco.
Para lo que se merece, poco.
¿Verdad?
Para lo que se merece, poco. Cada vez más gente lo está descubriendo y está yendo a disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de España, sino de Europa.
Sí, sí. Oh. Y además de los más, digamos, diferentes por cómo se ha construido o cómo se ha llegado a producir esa...
Es una mezcla de naturaleza e historia,
bueno,
¿no?
Bueno, mira, yo antes de situarlo, y además de aquí vamos ya al final del programa, o sea que vamos a ser muy muy ahí, muy telegráficos, ¿no? Pero hay que entrar, ¿verdad, Pilar y Adriana, en el blog de Sele?
Ah, no, por supuesto.
Si queréis ir a las médulas, amigos, de verdad, no es porque sea embajador nuestro, es que lo explica el tío fenomenal.
Vamos, es que te da... detalles, o sea,
rutas,
donde rutas,
dónde tienes que parar, lo que no te puedes perder. Enhorabuena por tu explicación sobre las médulas Sele en el rincón de Sele, rincondesele.com, y veréis y tal. Oye, a ver, estamos en el Bierzo, resulta que en el Bierzo había pues un río, la gente buscaba oro, llegaron los romanos, se pusieron a buscar oro y dijeron, a este paso nos tiramos aquí toda la humanidad buscando pepitas de oro. Tenemos que inventar algo, ¿no?
Claro.
¿Y qué fue lo que hicieron los...?
Ellos
los
eran conscientes de que había oro por las tribus prehispánicas que habían ahí, ¿no? De la época prerromana, ¿no? Y a ellos se les ocurre que la montaña hay que reventarla de alguna manera. Fíjate qué duro, ¿no? Entonces inventan una técnica que se llama la ruina montium. Consistente. Ellos hacían agujeros en la montaña, ponían como si fuera un queso suizo.
Hacían como túneles dentro
claro,
de la montaña.
Claro, ellos excavaban túneles, entonces hacían canalizar el agua de ríos, lo dejaban en unos depósitos y soltaban el agua de ese depósito a los túneles. ¿Qué hacía? Colapsaba la montaña. Uh-huh. Entonces bajaba el agua y así poco a poco pues fueron sacando. Plinio el Viejo, que ha escrito crónicas absolutamente de todo, es uno de los, digamos, entre comillas, uno de los corresponsales de la antigüedad, ¿no? Él trabajó allí y contaba las miles de libras de oro que se sacaban de esas montañas. Y probablemente, bueno, como ha dicho antes Marcial, la mayor mina de oro del Imperio Romano.
Una fortuna.
Una fortuna.
Estuvieron 3 siglos sacando oro, ¿eh? O sea, no es un ratito, no. Entonces, 3 siglos sacando oro.
Entonces, lo que hubiera sido hoy día, lo hubiéramos visto como un atentado medioambiental, porque era romper completamente una montaña, pues eso se quedó abandonado. Se quedaron muchas rocas, muchos pilones grandes, y todo eso se cubrió de vegetación, de antiguos castaños, ¿no? Entonces volvió la naturaleza, y claro, el lugar es una mezcla, eso, de naturaleza, pero tocada por el hombre hace casi 2000 años.
Claro, y de ahí esos picachos, ¿no? Esos montículos arcillosos que sobresalen sobre esa vegetación que tú dices.
Claro. Parece que está erosionado, ¿verdad? Sí. Pero no es erosionado. Llegaron los romanos y dijeron, esto hay que tirarlo para abajo.
Sí. Bueno, el caso es que al final, como dices tú, se quedó abandonado, una ruina, pero mira, de ruina ha pasado a ser patrimonio de la humanidad.
Oye, dicen que todavía hay gente, ¿no?, que sigue buscando oro ahí en las médulas.
Me imagino que
en plan hobby, ¿no?
Buscarán, en plan a ver si encuentran una pepita por ahí suelta.
En plan hobby, ¿no? Plan hobby, ¿no?
Sí, no.
Oye, pero tú en tu blog cuentas que es muy fácil de llegar. O sea,
es un lugar bastante, bastante accesible y bastante para todo el mundo, porque es ideal para hacer senderismo, para hacer fotografía, bueno, para ir a comer, fenomenal.
Y además recomiendas que no sea de paso, ¿no? Que sea de noche.
Sí, es que hay gente que... A ver, es muy recomendable quedarse en Ponferrada, es una ciudad que está muy bien, con su castillo templario y tal, pero sí que recomiendo quedarse allí, ¿no? Por el tema de quedarse en un pueblo pequeñito, muy auténtico, y que estás en las mismas médulas, ¿no?
Se llaman las médulas.
El pueblo de las médulas, sí. Sí recomiendo quedarse allí y hacer más cosas que hacer una visita panorámica rápida.
Pero ojo, que se puede hacer también, es decir,
claro.
Estoy contigo totalmente, pero que también se puede aprovechar para esos pasos, no sé, vía Galicia, vía tal, que por poder tú puedes ir a unos miradores que ahora nos contarás que hay como muy específicos y hacer una visita de unas horas, pero efectivamente tú recomiendas quedarse pues al menos un día o dos.
Sí, recomiendo quedarse un día, mira, pero lo que comentas, vienen a hacer el camino de invierno a Santiago, una versión... en la que evitaban las nieves invernales de Ocebreiro, entonces bajaban entraban por el Bierzo y llegaban a lo que ahora son la Ribera Sacra, ¿no?
Sí.
Entonces pasaban por las médulas ahí, y entonces ves muchos peregrinos de paso, ¿no? Y que están unas horas, y en esas horas, ¿qué puedes hacer? Pues un montón de cosas. Yo siempre recomiendo empezar y terminar en el mismo lugar. Sobre todo empezar en el mirador de Orellán. Uh-huh. Un mirador al que está preparado hasta para las sillas de ruedas.
Sí, bueno, eso nos ha encantado cuando lo hemos visto.
Es accesible.
Turismo accesible,
sí. Y ahí es donde encuentras la foto con mayúsculas de la médula. Yo creo que no vas a tener una foto mejor que la que saques en el mirador de Orellán. Nosotros cuando fuimos, acababa de dejar de llover, no había absolutamente nadie, estuvimos solos ahí disfrutando del paisaje. Y además, al lado del mirador de Orellán hay una gruta, una de las antiguas grutas en las que nunca cayó el agua, ¿no? Entonces puedes ver cómo se entraba en la montaña, ¿no? Y cómo se la iba agujereando para después soltar, uh-huh, para soltar el agua, ¿no? La Galería Orellán.
La galería, que se puede acceder, uh-huh, desde ahí. Sí. Claro, y eso es lo que tú dices, ahí puedes hacer eso en 2 o 3 horas, pero luego, como tú bien dices, hay un montón de rutas, ¿no? De senderismo, sí, para pasar el día entero y, por ejemplo, volver a ver el atardecer en el mirador,
claro,
de Orellán.
Pues las puedes hacer guiadas porque tienen una aula arqueológica, el centro de interpretación, o sea, está todo muy bien preparado y muy bien señalizado. Y hay una de las rutas, se llama la Senda a las Baliñas, que esa es, para ponerte un ejemplo, uh-huh, la gente va con los carritos de bebé,
vale,
que se entra
para
dentro
todos los
al corazón de las médulas y puedes ver alguna de las cuevas, acercarte a lo que llaman la Cuevona o la Encantada, ¿no? Que son grandes boquetes que han quedado de entonces. Luego hay otros, pues oye, más exigentes. Hay caminos pues que son muchas horas para la gente que, bueno, que está muy en forma y quiere hacerlo.
Es cierto que traían el agua desde el Duero, pero el Duero de el Duero de ahí está
lejos. Lo traían sobre todo una montaña que hay al lado. Lo que pasa es que se han encontrado canalizaciones de casi 100 kilómetros.
¿Hasta el Duero?
Yo creo que el Duero no lo toman de allí. Sí, sí. Y de hecho...
El Duero está más o menos a esa.
Afectaron tanto al medio ambiente que hay un gran lago que se llama el Lago Carucedo, que viene de todo eso, ¿no? De todo el agua que se soltó y ahora hay un lago en el que se van a bañar los bercianos, ¿no? Claro. Y turistas, obviamente.
Que es un lago realmente artificial.
Claro. Es un lago artificial.
El agua que salía de la montaña, ¿no?
Claro.
Venía en la montaña, explotaba la montaña. Y
tú imagínate la
cantidad de sitio tenía que ir.
Claro, la cantidad de agua que había ahí.
Claro, tú has dicho antes, dices, bueno, puedes estar unas horas, un día, pero yo leyendo tu blog, a mí lo que me apetece es que se puede meter dentro de una ruta en la cual poder hacer ir a muchos sitios, como decías, el lago Carucedo, pero también eso, tenemos al lado Ponferrada, tenemos también Villafranca del Bierzo, es decir, yo creo que se puede incluir...
Que no sea de paso.
Voy a hacer una visita a la región.
El Bierzo es súper interesante. Al lado de las médulas hay un castillo medieval que se llama el castillo de Cornatel, obviamente el de Ponferrada, que es una maravilla, un castillo, uh-huh, templario, Villafranca del Bierzo, y a mí me quedo ganas de hacer Peñalba de Santiago, que me han dicho que es un pueblo berciano auténtico, y darle un saltito a los Ancares, ¿no? Y ya meternos en los Ancares, en los leoneses, con los lucenses, un lugar en el que hay osos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces... es una base, las médulas, o Ponferrada, o Villafranca, lo que quieras, para hacer una zona y tirarte ahí unos días, hacerte una zona magnífica.
O sea, que hay opciones de un día, de dos y de una semana.
Yo ahora que he tenido un bebé, tengo ganas de irme para allá con él y con mi mujer y descubrir más la zona del Bierzo con tiempo.
Y importante lo que dices, ya lo hemos comentado, turismo accesible, lo cual han pensado todas, uh-huh, estas rutas para gente
poder ir al mirador con silla de ruedas.
Con poca movilidad. Y si me dices ya que con carrito de niño, esto significa que para los chavales debe ser una experiencia espectacular.
Imagínate.
¿No? Imagínate. Es un lugar muy para el que le gusta la fotografía. Hay otro mirador que no es tan conocido como el de Orellán, que se llama el mirador de Pedrices, que no de Perdices, de Pedrices, y mira... tiene una mirada opuesta completamente a la de Orellán, ¿no? Y eso es muy bonito para el atardecer, porque la luz ilumina los pinachos y eso que se queda, vamos, precioso para perderte.
Oye, yo para terminar me gustaría que nos dijeras, porque a mí esto me ha llamado la atención también leyéndolo en tu blog, ¿cuál es la mejor época del año para visitar las médulas? Fíjate que yo decía ahora en diciembre
Te diría, la gente dice, bueno, la primavera, todo tiene un momento especial, pero el otoño con los castaños en su modelo para mí más bonito, que es cuando ya las hojas están cayendo y ya están amarillas, yo iría ahora en otoño, y en invierno ver eso nevado tiene que ser impresionante, pues cualquier época del año.
Para allá.
Bueno, Sele, muchísimas gracias, amigo.
Un placer,
por pasarte por aquí y contarnos uno de tus últimos viajes, y sobre todo muy recomendado, que es Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, así nos lo contó nuestro embajador Sele del blog del Rincón de Sele.com. Y tuvimos también a otro crack contando sus viajes y sus historias, el gran fotógrafo y periodista y viajero empedernido, eso sí, empedernido, don Pedro Grifol, al que yo suelo traer al programa cuando me apetece que nos lleve al lejano oeste, al de los apaches, al far west de los pistoleros y de los bandidos, al oeste americano en definitiva, desde la visión del amigo Grifol, que así nos lo contaba. ¿Qué buscas por aquí, forastero?
Nada, forastero.
Yo no soy forastero, perdona.
Para mí sí.
¿De dónde vienes?
Lo he olvidado.
¿Y a dónde vas?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Un bonito lugar. Lo conozco. De aquí al teatro, Pedro.
Si hubierais visto la cara de Adriana.
Pues la tuya, guapa, que estábamos las dos aquí, bueno, en plan.
A mí ya
esto
me la había cotillado.
Amigos oyentes, esta broma que hemos hecho aquí del bueno y el malo, ¿no? ¿Quién es el bueno y el malo aquí, Pedro?
Bueno, esto es un diálogo clásico de una película del oeste del año 45, que es. El bueno es el cantinero, el dueño del bar.
Gary, ¿no?
Que es es Andy Devine, es uno gordito que siempre sale en las películas de John Ford. Sí. Y el forastero, el chulo en teoría, que en este diálogo parece que es muy buena persona, pero luego es el pistolero de verdad, es Rod Cameron. Oh. Empieza muy tranquilo todo, pero luego evidentemente al bar entran ya otros personajes.
A Marcial le gusta ese.
Que sí, ya no son tan buenos con el gatillo como Rod Cameron.
Bueno, amigos, estáis escuchando a Pedro Grifol, ya sabéis que ha estado varias veces con nosotros aquí en Paralelo 20, y normalmente le traemos porque es un amante del oeste, del oeste, pero vamos a contar el oeste viajero, el oeste que es, claro, posible que vea todo el mundo, ¿no? Porque,
hombre, sobre todo se ha visto a través del cine, porque uh-huh, vamos a contar hoy un poco las películas que han sido rodadas en Monument Valley,
fíjate, Monument Valley es la estampa típica, ¿no? Cuando pensamos en el oeste.
Sí, sí, así es.
Esas montañas cuadradas con ese ojo de dedo de Dios casi, ¿no? Que tiene una,
sí,
de ellas.
Sí, hay una muy famosa, uh-huh, se llama Demeter, que quiere decir, ¿verdad?, la manopla, uh-huh, y eso para el rostro pálido es una manopla, pero para los indios era la mano sagrada. Uh-huh. Entonces, sí, era un dedo que indicaba cosas sagradas para los Sioux. Los Sioux son los Sioux. Yo cuando era pequeño le llamaba los Sioux, pero luego ya de más mayor he aprendido que son los Sioux.
Bueno, en las redes estamos subiendo ya, y también lo pondremos en paralelo.com a partir del lunes, que sacamos fotos de aquí del escenario, del estudio y de, uh-huh, y de todo lo que estamos hablando. Ha traído un álbum.
Bueno, qué maravilla.
De cromos.
Es una joya.
Pero del oeste, del lejano oeste. ¿De qué año es ese álbum?
Esto no tiene precio,
Pedro.
Pues el año no lo sé, yo era muy pequeño, pero hay que tener en cuenta que todos los niños, hay un periodo mágico en la vida de un niño, que ver a un cowboy o a un indio montado en un caballo se convierte en una imagen excitante, y bueno, pues al que le va gustando eso desde pequeñito, o se compra un caballo o se hace un álbum de cromos o termina viajando al oeste como yo.
Pero es una manera de soñar, ¿verdad?
Sí, porque
teniendo
yo
un álbum de cromos.
Bueno, es un
precioso,
álbum que está completo, y evidentemente es mi primer contacto con los bueno,
¿nos das
malos
permiso que le saquemos varias fotos y lo tuiteemos y tal?
Sí,
después,
saca fotos de este álbum.
Es que es maravilloso, sí, tiene un aire, ¿verdad?
Chulo. Oye, vamos a situar a los oyentes, venga, vamos a entrar un poco viajando. Monument Valley, ¿dónde está exactamente ahí en el estado americano?
Pues Monument Valley es el típico lugar ese que hay que decir que está en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Es el típico
en
lugar.
En el lejano oeste, ¿no?
Que está en el lejano oeste. Es un, en medio es un de lugar la que, al que si no vas, pues no pasas por casualidad. Uh-huh. De hecho, no hay carreteras que lo crucen, ¿no? Está en la confluencia entre tres estados, ¿no? El de Utah, el de Arizona y Nuevo México. Uh-huh. Y ahí es donde, pues, empezó siendo un lugar sagrado de los indios, porque ahí vivían los indios. El rostro pálido no había estado por allí nunca. Uh-huh. Se supone que los primeros que llegaron a establecerse fue un matrimonio de Colorado, son los Goulding. Uh-huh. Los Goulding pues llegaron por allí con la idea de hacer negocio, y el negocio en aquel momento podía ser pues un trading post, ¿no? Que es como un 7-Eleven, ¿no? Que es como un mall, que se dice ahora, y allí pues ellos podían hacer intercambio, un trueque entre productos de los indios a los blancos que podían estar allí. Uh-huh. O vender caballos o vender mercancías, y a los indios pues surtirles también de lo que pudieran necesitar ellos. No había nada de plástico, ahora pues se venderían, no sé, barreños de plástico móviles.
Ese matrimonio en son de paz, ¿no? Porque luego lo que vino después...
matrimonio pues era una pareja que todo el mundo habla bien de ellos y que, fallecieron evidentemente, porque esto pasó en la primera mitad del siglo XIX, para allá por el 1928-30 más o menos. Uh-huh. Y entonces pues eran unos colonos, pioneros, eran unos primeros emprendedores. Entiendo. Luego ya llegaron los corruptos, como siempre, claro, pero en aquel
momento... el viaje que tú normalmente haces al oeste para tener toda esta buena información, eres uno de los expertos, yo creo, para mí por lo menos, de los que más saben del oeste americano. Ese viaje es un viaje accesible para cualquiera. Por ejemplo, yo te estoy escuchando, soy oyente, te estoy escuchando. Caray, me gustaría yo también andar por esos paralelos.
Es un viaje fácil. Lo único que tienes que plantearte es que allí pues tienes que ir a Estados Unidos, tienes que elegir un aeropuerto. Los aeropuertos más cercanos, pues claro, no hay vuelo directo desde España, ¿no? Pero tienes que ir a un aeropuerto grande, a Los Ángeles, por ejemplo, es el más cercano, y ahí pues te alquilas un coche. La única forma de viajar por Estados Unidos es en coche. Los coches son... la gasolina, es barata. Uh-huh. Y los coches funcionan perfectamente, son grandes y no hay problemas. Lo único que tienes que tener en cuenta es no pasarte en la velocidad, como sabes, porque ahí sí que ya se te acaba el viaje, los indios y todo.
¿Pero es fácil llegar a Monument Valley?
Es fácil llegar porque es más difícil dormir dentro, pero llegar sí. El sitio más cercano para dormir es en Kayenta, que hay un Best Western, y ahí pues los precios son módicos, y ahí llegas en tu coche, que puedes llegar desde Las Vegas, desde Phoenix, o puedes llegar desde cualquier otro sitio. Te lo puedes plantear como un viaje por Estados Unidos y luego pues pasarte allí 4 o 5 días en el Monument Valley, ¿no?
Sí, sí, porque eso de decir, como la película El Forastero, donde sí actuaba Gary Cooper, y decir, sí, ¿dónde tiene usted su hogar? En lugar de decir en el Best Western, ¿no?
¿Qué hogar?
Dice, ¿qué hogar, no? Quiero decir su casa, ¿dónde tiene usted su casa? ¿No? Yo no tengo casa.
Mi casa es la tierra, el horizonte son las paredes y el cielo es mi techo.
El cielo es mi techo, qué bonito.
Una casa demasiado grande. ¿No le gusta ningún lugar para quedarse? Sí, me gustan todos. Los lugares son maravillosos para cruzarlos.
Para cruzarlos. Anda, que no hay que cruzar el Monument Valley.
Pero Monument Valley estaba poblado, evidentemente, pero por indios. Todavía existen indios que son los que viven sin agua y sin luz, pero son los que verdaderamente cuidan aquello, ¿no? Uh-huh. Porque eso es una reserva navajo. En la reserva navajo, que es gigantesca, pues bueno, tienen los indios su negocio, que es enseñar a los turistas Monument Valley. Lo que quiere decir que siempre tienes que entrar acompañado por alguien. Aunque, si vas solo, te pierdes y el viaje es otra aventura.
¿Pero a la reserva navajo?
¿Parque
natural?
Se llama el Parque Navajo, Forest Park, una cosa así.
Y tienes que entrar al Parque Natural.
Tienes que entrar al Parque Natural, pero claro, la entrada es peculiar porque, aunque hay un indio que tiene un puestecito, que es el que cobra, pues a veces no está, ¿no? Porque es otro rollo, ¿no? Y entonces...
Es un rollo navajo, ¿no?
Es un rollo navajo, ¿no? Y entonces, bueno, una de las veces, yo he estado dos veces, y una de las veces, pues, fue así. Yo me levanté muy pronto para hacer fotos. Las fotos bonitas, evidentemente, es cuando no hay mucha gente, o cuando la luz pues puede
tener un tono
pintar
especial.
esas rocas de
colores rojizos,
el amanecer, claro, y todo. Entonces pues era tan pronto por la mañana, ¿no? Serían las 4 de la mañana que llegué al kiosquito del indio, no había el indio y yo seguí. En teoría pagas $20, ¿no?
Por coche. Que no hay una valla ni nada.
No, tú entras y entonces, pues si hay el indio, pues te cobra los $20.
Eso tiene un gran peligro, ¿eh? Te cortan la cabellera.
Bueno, ellos son pacíficos, porque tienen su negocio, ¿no? De hecho, los dos alojamientos dentro del parque, uno de ellos es el Goulding's, que ese sí es turístico. porque ese es el que se hizo famoso justamente porque los Gulden lo elevaron a una categoría de turismo por el cine. Uh-huh. Ahí fue donde...
Sí, porque antes has hablado de Goulding, claro, esa familia, pero que ellos fueron los que convencieron, ¿no?, a John Ford para visitar.
Ellos montaron su negocio allí, pero claro, el negocio hacía falta pues un poco de financiación, hacía falta un partner o algo, les hacía falta pasta para poder mínimamente...
llevarlo a cabo, sí.
Comprar las mercancías y poder luego negociar con ellas, ¿no? Y el señor Goulding, pues con un par se fue con unas fotos, en blanco y negro, en la época, evidentemente, de ese lugar donde vivía. Y se fue con unas fotos al mismísimo Hollywood. Y preguntó por John Ford, que se había enterado, él creo que por la radio, se había enterado de que iban a hacer películas en el oeste y que estaban buscando escenarios y estaban buscando las localizaciones. Y dijo, yo vivo en un sitio que es un cañonazo.
Y montó ahí ya un restaurante, montó
claro,
una
dice,
pensión.
No, esto se lo enseño yo al jefe, se lo enseño yo a quien sea, al que manda más. Y le dijeron, aquí el que manda más se llama John Ford y va a hacer una película y no sabe dónde.
Qué bueno.
Y en el año 39 fue cuando, bueno, a los pocos meses de haberle dejado las fotos el señor Goulding a John Ford, pues nada, recibió en aquel momento, supongo que un cable por mensajería, ¿no? Alguien de la West Fargo que iría allí con un caballo y le diría, aquí tiene usted $5,000 y prepare usted las cosas porque viene John Wayne, que no le conocía a nadie, y viene aquí un equipo de cine y entonces nos tenemos que alojar aquí, porque aquí no hay nada. Y efectivamente empezó a preparar el campamento para alojar al equipo de rodaje.
Cuando visitamos Monument Valley, y ya como está tan preparado, parque natural y tal, la carretera, el Navajo ahí que te cobra el ticket, ¿tenemos la sensación todavía que estamos en un sitio ahí salvaje o ya está perdiendo un poco ese perfil y se está volviendo un punto turístico que visitar sí o sí?
Bueno, hay horas en las cuales si tú coges una furgonetilla que tiene los Navajos organizada para hacer los tours, pues sí tienes la sensación de que es un sitio turístico. Pero claro, a mí no me da miedo perderme por un sitio tan bonito. Entonces ahora hay GPS, ahora hay montones, hay móviles, y si te pierdes, pues tienes un número para llamar y vienen a buscarte. Te costará dinero porque pueden venir a buscarte incluso en un helicóptero, pero sí puedes vivir una verdadera aventura en soledad y esperas el anochecer y nadie te echa del parque, como si te quieres quedar a dormir allí, aunque sea prohibido, aunque esté prohibido.
Pero como a dormir a...
Pues pones tu saco al aire.
Viva.
Ah, sí.
Como toda la vida.
Como decía antes,
o sea, con puedes mover por todo el...
Te puedes mover, aunque en teoría te advierten de que te puedes perder porque las carreteras son pistas de arena y de piedra y son impracticables. Pero claro, o sea, si llueve, si hay barro, si nieva, porque en invierno nieva.
Eso te iba a preguntar, ¿se puede visitar en cualquier época o...?
Sí, yo no lo he visto nevado, y de hecho las fotos que he visto del Mitten y de Three Sister y de todas esas cosas, sí he visto fotos con el Mitten nevado. Yo no lo he visto, pero bueno, no es Photoshop, o sea, nieva.
Sí.
Pero no está nunca en invierno, porque en invierno no es turístico el sitio.
Ya, no es muy recomendable.
Porque las carreteras son prácticamente impracticables, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, hay dos sitios para dormir allí, que el famoso hostel de los Goulding, que tengo una tarjetita que si quieres luego también la puedes fotografiar. Esta
bueno.
Es la
a ver.
Original de la familia.
Bien documentado,
de la,
pero,
de la familia.
Ah, mira, sale el Mitten, ¿no?
Claro,
la emblemática roca.
Que y decías. Luego a los indios les han dejado hacer un hotel con habitaciones que todas dan al Mitten. Uh-huh. Entonces eso es más caro en plena temporada, igual te cuesta $200 o $300, y bueno, pues tienes, para todos los huéspedes tienen el atardecer y el amanecer. Uh-huh. Lo que yo hice desde el pueblo más cercano lo tienes delante de las narices, ¿no? Pero bueno, parte de la aventura es coger un coche y llegar allí y ver, sí, lo que pasa allí y salir y entrar y todo eso, ¿no?
Porque, sí, como cuando estás en Las Vegas, ¿no? Yo estaba en Las Vegas y me acerqué a Death Valley, ¿no? El Valle de la Muerte, sí. Y también es un parque natural, entras, tienes además un sitio donde te explican, es decir, un centro de información para el visitante, es decir, está muy bien montado, pero no deja de ser un desierto, que además hay carteles que dicen, bueno, tú con tu coche te puedes mover por todo el desierto, pero ojo, claro, hay gente que se ha perdido y sí, que ha aparecido esqueleto, ¿sabes? Y es verdad, y nosotros tuvimos la osadía de ir hasta... Sabes que en Death Valley está esta de las piedras que se mueven, ¿no? Sí. Sobre la superficie, que parece ahí un tema extraterrestre que todavía no han dado con la solución, aunque hay muchas teorías. Pero llegar a esto, que está casi en medio de lo que es el desierto de Death Valley, a la vuelta, como te equivoques de camino, te pierdes, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ojo con este tema. ¡Qué bonito lo que está sonando! Muy bien, Raquel, ¡qué bonito! Llamando a las puertas del cielo, ¿no? También una película mítica de Pat Garrett y Billy the King de Bob Dylan, ¿no? Aunque esta versión no es de Bob Dylan, porque este que canta creo que no es Bob Dylan. ¿Quién es Raquel? Averíguamelo. Bob Dylan, ¿sí? Sí, modo, rarita que tenía Bob Dylan aquí. Le doblaron la película esa. Bueno. A ver, más cosas, Pedro. Venga, que nos quedan 2 minutos ya para terminar. ¿Qué es eso?
Pues, oye, antes decías que emular, ¿no? Los niños, eso de ir a caballo y emular a John Wayne.
Claro,
es que... creo que hay una opción de visitar el Monument Valley y es de hacer un tour a caballo.
Sí, bueno, esa es otra aventura que es más aventura que ir en un coche, porque eso es, si sabes montar a caballo, pues te alquilas un caballo y entonces vas con un indio navajo, uh-huh, y entonces él te va... informando de las cosas que son más para el recuerdo, porque los guías navajos sí te pueden contar lo sagrado que tiene aquel lugar. No lo ves simplemente como una cosa muy bonita, sino que vas viendo los lugares que son sagrados para ellos y
los nombres que tenían, ¿no?
Claro, el dios de la lluvia, el tótem, son formaciones pétreas que ellos le pusieron esos nombres. Luego ya vino el gran padre blanco y puso otros nombres como The Elephant, que evidentemente los indios no habían visto nunca un elefante. Pero...
Bueno, si yo te pregunto si la muerte realmente tiene un precio, ¿tú qué me contestarías?
Pues que por un puñado de dólares vale cualquier cosa, incluso si eres bueno, malo o feo. Lo que quiere decir que estos son los 3 títulos que rodó Sergio Leone en España, los Spaghetti Western. Sergio Leone, italiano, pero se ganó muy bien el sueldo en España con aquellas míticas películas. Y al final de su carrera quiso hacer una película en Monument Valley, que era donde su maestro, John Ford.
Ah, que quiso, claro, ir allí.
Quiso ir allí.
Que venía a Almería a hacerlo.
Claro, venía a Almería, pero él quiso hacer un homenaje a su maestro John Ford, que es el que había rodado todos los westerns. Entiendo. De hecho, Monument Valley siempre fue un lugar mítico para los westerns y nadie se atrevía a ir porque nadie lo hacía mejor que John Ford. Ajá. Y Sergio Leone hizo una gran película, que es un western crepuscular absoluto, con un duelo al final magnífico entre Henry Fonda y Charles Bronson, y la película era Érase una vez en el oeste. Y esa cierra la trilogía con homenaje a John Ford de Sergio Leone.
¡Qué guay, chicas!
¡Qué, oye, qué chulo! Que he quedado aquí escuchando
al maestro Grifol. ¿Cómo nos despedimos,
Pedro? Pues mira, os voy a despedir con una frase que le dijo Mano Amarilla al general Custer. Sabes que el general Custer terminó muy mal porque fue a pactar la autonomía con los Shoes y le dijeron que no tenían urnas, ¿no? Y que no podía... Y que se fuera para su casa con su bigotito y su casa saca azul.
Que no era legal,
Y que se fuera para allá, que ya se vería en la famosa batalla de Little Bighorn. Ajá. Y que ya le esperaban allí, que fue donde murió justamente.
Con las botas puestas.
Pero bueno, antes de que se largara, le dijo una frase que para mí es filosofía pura, que le dijo: dentro de muchas lunas todos seremos iguales. Nuestras vísceras habrán sido devoradas por los buitres y nuestros huesos se secarán al sol. como ahora se secan los huesos de nuestros antepasados.
¡Qué bueno!
¡Pum, pum, pum!
¡Un aplauso! ¡Bravo! De Pedro Grifol, el tipo que más sabe del oeste americano, y así lo cuenta de bien y con su simpatía típica. Nos damos un minuto a publicidad y volvemos con el último de los cortes, que es un viaje muy curioso, un viaje al monte Sinaí, y que lo protagoniza quien nos está hablando y está hoy con vosotros aquí en los micros, como dicen algunos, mi menda, yo mismo, como dirían los castizos del foro del maldito antiguo, que nos habla Marcial Corrales. Así que vámonos ahora mismo a publicidad, solo un minuto y volvemos, y os prometo que de mi mano vamos a subir al monte Sinaí.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, amiga Adriana, ponte cómoda,
estoy relájate, muy expectante.
Relájate, que voy a hacer un hito en la radio, una cosa diferente. Voy a contar como despedida, ya que me voy de vacaciones.
Tienes intrigadísima,
y
Marcial.
Y os vais a quedar dos programas ahí solitos, tú uno y otro con Pilar. A ver si vuelve de una vez. me quiero despedir así un poquito, de una forma especial, ¿vale? Dedicado a todos los oyentes. Voy a contaros en plan novela, con la ayuda de Raquel Valero, nuestra técnica de sonido, que ha buscado unas melodías extraordinarias, muy, muy ad hoc para lo que voy a contar. Os voy a contar mi subida al monte Sinaí.
Anda.
Que yo la verdad es que estaba ahí en la playa, como ahora lo voy a contar, y no pensaba subir al monte Sinaí, me convencieron, y la verdad es que es algo espectacular. Y además escribí en el periódico, en uno de los periódicos generalistas, en El Economista concretamente, caray, todo hay que decirlo, y escribí un artículo sobre esto, y lo titulé Y Moisés subió dos veces. Espero que os guste a todos. A cualquiera que le pregunten el porqué de que la gente suba al monte Sinaí, responderá en el 99% de los casos con algún sentimiento vinculado al acontecimiento bíblico, por supuesto. Además, rodeándolo de un halo de profunda espiritualidad. Pero la verdad y la realidad no tienen nada que ver con esto. La gente sube para ver amanecer. Y después, cuando llevas contados 264 escalones de los 732 que aún te quedan, es cuando comienzas a valorar la fe del mítico monarca de los israelitas, porque subir dos veces, como subió Moisés, solo lo hacen los muy creyentes. Recuerdo que yo estaba plácidamente tumbado en la playa de mi Mövenpick, un fabuloso 5 estrellas, en plena bahía de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, rememorando la inmersión que había realizado esa misma mañana en uno de los paraísos más bellos del mundo, el profundo gran azul de Ras Muhammad, buceando en el mar rojo egipcio. Orgulloso de mí mismo, pues había contemplado por primera vez un tiburón ballena y me había sobrevolado una manta raya de casi 3 metros de envergadura que, como un auténtico B-52, proyectó su sombra sobre mí, sobre todo cuando nos encontrábamos a unos 15 metros de profundidad. De repente, en plena playa, soñando con mi buceo, unas palmaditas en mi hombro me obligaron a volver en mí mismo. Pues un beduino de pequeña estatura y más moreno que los frijoles colorados me mostraba unos folletos con fotos de un pedregoso desierto. Su insistencia en que debía conocer una de las maravillas de la naturaleza despertó en mí la curiosidad. Y también a mi otro yo, a ese que en algunas ocasiones tiene atisbos de aventurero. Así que le dije ok y pregunté ¿a qué hora salimos por la mañana? Y aquí vino mi primera sorpresa. De por la mañana nada. Salíamos esa misma noche a las 12 de la noche desde la puerta del hotel y a bordo de un todoterreno 4x4. Desde la costa hasta el interior, donde está el monte Sinaí, son casi 3 horas de un recorrido que se alterna entre tramos de carretera asfaltada y plataformas desérticas. No ves nada, solo lo que te deja ver los faros del vehículo, e intentas dormir sin poder, pues vas a trompicones y a saltos durante todo el camino. Al llegar, el espectáculo comienza a ser cautivador. Decenas de camellos descansan bajo las murallas robustas de un oscuro monasterio del siglo VI, cuyas paredes se iluminan gracias a las hogueras de los bereberes que esperan a todos los que esa noche vamos a subir al Sinaí. El silencio es total y todo el mundo habla en voz baja. Los monjes del monasterio de Santa Catalina duermen y no debemos perturbar sus sueños. Después de un rato me designan mi cuadrúpedo transporte y a mi guía personal, quien no hará otra cosa que tirar de la cuerda de mi camello kilómetros arriba y recordarme constantemente que le debo unos dólares. También me ofrecen una manta que rechazo, pues en la oscuridad a saber qué clase de ácaros la habitan. Pero es un craso error, pues a los 20 minutos de marcha no solo estoy pidiendo la manta, sino que si algún turista despistado pasa a mi lado, se la quito, pues las noches en el desierto son verdaderamente muy gélidas. Me doy ánimos diciéndome que será cuestión de un ratito a lomos de mi colega de fatigas, pero vislumbro en la oscuridad del horizonte la sombra de un monte y una serpenteante hilera de lucecitas pequeñas subiendo su ladera. Curiosamente son las antorchas y linternas de los guías y la caravana de turistas que han decidido hacer la misma excursión que yo. Dios mío, aquí tenemos para un par de horas por lo menos y yo en pantalón corto. Señor guía, más mantas, por favor. A media montaña paramos en una jaima donde nos ofrecen té de hierbabuena, que degustamos como un tesoro, como un manjar que alivia además nuestras frías manos. Miro hacia el oscuro horizonte, no veo nada, es todavía de noche, pero comienzo a buscar un lugar idóneo para ver la salida del sol cuando amanezca, que para eso he subido hasta allí. Mi guía, sorprendido, me hace señas y me pregunta algo así como ¿qué estoy haciendo? Yo me lo quedo mirando y él me señala que continúe subiendo la montaña arriba, pero esta vez nada de camello, a pie. Pero, ¿cómo que a pie? Un español que está a mi lado, catalán para más concretar, me aclara mis dudas. Me dice, sí, sí, desde aquí he leído que no hay más camino que una escalera de 3.000 escalones hasta la cima. Menos mal que este amigo catalán había leído bastante mal, porque los exactamente 3.128 peldaños son los de otra ruta llamada el Camino de Moisés y que parte desde la base de la montaña hasta la cima. Afortunadamente nosotros habíamos cogido los camellos, habíamos ido por el camino más corto y llano, y desde aquí, desde esta parte de la montaña, tan solo debíamos de salvar 700 escalones. En plan peregrinación comenzamos a subir. Algunos precavidos habían traído sus linternas. Otros menos precavidos nos juntamos para seguir las linternas de otros o al lado de algún guía que, por supuesto, llevaba su propia linterna. Además, eso de escalera no tenía nada. Está labrada en la roca o bien formada por enormes piedras con peldaños de hasta un metro de altura, naturales por la forma del terreno. Así que risas, blasfemias y algún que otro ¡ay, mi tobillo!, hasta que por fin, después de casi otra hora de caminata, llegas a la cima. Una pequeña ermita corona el monte Sinaí. Se ha construido una zona plana con un muro de piedra que te protege del precipicio. Y todos allí nos agolpamos con algún que otro codazo, que todo hay que decirlo, para colocarnos en la pole position de la salida del sol. Como aún queda tiempo y todavía es de noche y además hace frío, pues decido sentarme y acurrucarme con la manta que me había facilitado el guía. Morfeo intenta además jugármela, así que si no es por una inglesa que me despierta susurrándome al oído the sun, pues casi todo mi esfuerzo queda en campo baldío. Afortunadamente, la inglesa me despierta, lo veo todo, y ante semejante hecho natural, no queda tiempo para pensar en el cansancio, no queda tiempo para pensar prácticamente en nada, solo para mirar y contemplar. El negro horizonte comienza a cambiar a un profundo azul con franjas naranjas. Aún no ha despegado el primer rayo y el paisaje solo tiene tres colores: negro en la tierra y tonos naranjas y azules en el cielo. Miro a lo lejos al abismo, pero sigo sin ver el paisaje. De repente, santo Dios, un O que ni ensayado sale de la boca de todos los que estamos allí esperando y contemplando. El primer rayo ha iluminado sutilmente las cimas de las colinas más bajas que el monte donde estamos en ese momento, y tenemos la sensación de que miles de hogueras se han encendido al unísono, al tiempo que el astro rey asciende, va rompiendo el papel de embalaje de un auténtico regalo. El paisaje comienza a aparecer poco a poco, como si la oscuridad fuera un mar cuyas negras aguas van descendiendo y dejan salir a la luz todas las montañas que configuran el abrupto y espectacular Sinaí. Cuando esto sucede, algunos rezan, otros entonan cánticos de iglesia, dirigidos, por supuesto, por un sacerdote que ha subido con todos sus fieles. Lo que nos puede parecer ridículo en un momento cotidiano de nuestras vidas, allí adquiere un carácter simbólico. No sé si Dios castigó a Moisés con no llegar a la tierra prometida por romper las tablas de la ley, o porque al tener que volver a subir diría algún que otro improperio. Pero desde luego le permitió ver algo sobrenatural, digno de una obra que tan solo puede hacerse con la mano de un Dios. Toda una noche de duro rodaje, nalgadas a lomos de un camello y rompepiernas de trekking para solo 3 minutos de gloria. Pero señores, qué minutos, unos minutos increíbles. Cuando el sol ya ha salido completamente e inicia su ascenso lento pero continuo, ya te quedas por allí sacando más fotos, viendo las vistas desde lo alto del monte Sinaí. Abajo, por ejemplo, en el llano, como una casita de muñecas, el gran monasterio de Santa Catalina, sólido, austero, integrado en el paisaje y guardado por celosos monjes ortodoxos que cuidan todos sus tesoros. Luego tienes la oportunidad de ver el monasterio a mediodía, cuando has bajado ya de la montaña. Bonitos retablos, antiguos libros con escritura, un tétrico osario y, cómo no, la zarza incandescente alrededor de la cual se construyó el monasterio. Aunque sinceramente te surge la duda, porque la zarza está en un patio como desangelada y sin proteger, eso sí, viva y dando moras, pero no libre de que algún desaprensivo con su mechero quiera comprobar todavía si en verdad es incombustible. Subido de nuevo en el 4x4, no me resisto a mirar por la ventanilla trasera. El monte Sinaí se aleja, manteniendo con sus 2.300 metros una estampa muy orgullosa. Como si de una película se tratase, solo faltó que una voz en off, con efecto de eco, me dijera: ve con Dios, hijo mío. Desde luego que sí, pero a donde fui fue directamente a la cama de mi hotel. Bueno, ¿qué te ha parecido, Adriana? ¿Te ha gustado?
Muy bonito. ¿Eh? Se me ha puesto la carne de gallina.
Es que es precioso el monte.
Y desde luego que...
Solo una vez, ¿eh? Una vez y no más, y no más, Santo Tomás.
Ganas no me faltan de hacerlo yo también.
Es una experiencia, ¿eh? Así que os la recomiendo. Yo creo que ver amanecer desde el monte Sinaí y luego saber toda la historia, claro, y todo, aunque no sea religioso un poco lo que cuento, ¿no?
Sí, el misticismo que lo rodea.
La verdad es que Tierra Santa es así, ¿eh? Aunque... No, aunque sea, yo qué sé, ateo...
Es un tema cultural.
Aunque no creas, aunque creas en otras cosas y tal, al final estás rodeado de una atmósfera que no puedes evitar pensar en todo lo que nosotros sabemos, porque nuestra historia
es
prácticamente la Biblia, ¿no?
Sí.
La historia de la humanidad y sobre todo los occidentales, ¿no? Los cristianos. Bueno, muchas gracias, amigos, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado recordar estos 3 viajes que hemos que hemos hecho hoy de una manera muy, muy especial. Y no me queda más que en nombre del equipo de Paralelo 20 y en el mío propio desearos lo mejor para este nuevo año, este próximo 2018, mañana mismo ya, que espero que sea el mejor año de nuestras vidas, de la de todos, y en el que nos ocurran las mejores cosas. O al menos que nos dé lo que todo el mundo dice, ¿no? Que nos dé salud. Y con salud, amigos, de verdad, se sale de todos los problemas y de todos los baches. Que en nuestro día a día, nuestros amores, en nuestros negocios, el caer o que nos salgan las cosas mal, nos puede suceder. Y si caemos, lo que más mérito tiene es volver y levantarnos. Pero para eso la gasolina mejor que podemos tener y que nos permite hacerlo se llama salud. Con la salud podemos volver a empezar desde cero si es necesario. Así que amigos, feliz 2018 y mucha, mucha, mucha salud y hasta el año que viene.